Bien, un tema que realmente preocupa a sobre todo a las familias tiene que ver con esto del regreso a la presencialidad. Niñas, niños y adolescentes hoy tendrán que volver en esta modalidad que han dispuesto las autoridades a nivel nacional y provincial del regreso a la presencialidad de manera gradual. Va a haber una semana que estará un grupo y otra semana otro para provocar esta alternancia que evite el gran aglomeramiento de niñas, niños y adolescentes dentro de lo que son las aulas. ¿De qué manera afecta y de qué recomendaciones prácticas debemos tener los adultos respecto de todo lo que tiene que ver con la contención, el acompañamiento y la cuestión emocional de niñas, niños y adolescentes? Por eso estamos en comunicación con la psicóloga Paula Toledo. Paula, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí.
Buen día, Sandra. Muchas gracias a ustedes por convocarme a pensar.
Sí, la idea es justamente que podamos pensar si hay algunas recomendaciones prácticas que podamos hacer, cómo estás viendo que pueda suceder esta vuelta a clases, que siempre genera, por un lado, mucha ansiedad de parte de los chicos y las chicas, ¿no? Recién escuchábamos a la directora de la Escuela Carbó, que decía que la mayoría quiere volver. Bueno, ¿cuáles serían ese ABC de las recomendaciones?
Mira, vos sabés que te digo que me invitaste a pensar porque es lo que estuve haciendo desde ayer que acordamos esta entrevista, ponerme a pensar un poquito en lo que significa este retorno. Y la primera cosa que yo pensaba al respecto, después estuve como consultando un poquito los informes de UNICEF acerca de este retorno, digamos, cómo pensarlo desde el campo de la salud mental. Yo pienso que la escuela es una institución y abarca un sector, un campo de práctica que tiene mucho que ver con la transmisión de la cultura, cómo en una sociedad vamos transmitiendo ciertos valores, ciertos comportamientos. Ya la escuela tiene una tradición respecto de cómo aborda contenidos que tienen que ver con la salud en el ámbito educativo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos que podríamos evocar, ¿sí? Desde, digamos, de cómo la importancia del lavado de las manos, digamos, hábitos de higiene, de seguridad, lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, es decir, muchos temas. Frente a la pandemia, la escuela tendrá, y cuando digo la escuela me refiero a toda la comunidad educativa, no solo a los maestros, sino a los papás, a los pibes que les toca volver, cómo vamos a pensar en esto de transmitir la cultura, transformar todos los hábitos que hemos tenido que transformar. Los chicos han hecho enormes aprendizajes en este año de no ir a clases presenciales en relación al saludo, al uso de tapabocas, la distancia con el otro que nos deja, digamos, más preservados de la posible transmisión del virus. Digo, todas estas cosas, a mí me parece que la escuela va a tener que, de alguna manera, incorporar como lugar donde vamos a transmitir nuevos modos de comportamiento social. Y en esto la escuela, digamos, va a cumplir un rol fundamental como lo ha cumplido históricamente, ¿no? Porque vamos a tener una población, en muchos casos muy desigual, que han tenido un acceso inequitativo a estos valores, digamos, familias y pibes que han tenido como una incorporación más efectiva, digamos, más directa con respecto a todo esto, y familias y chicos que por su realidad social tal vez no han tenido el mismo acceso. Entonces la escuela ahí va a cumplir una función que tiene que estar asumida desde una perspectiva de inclusión, de derechos humanos, de género, digamos, desde ese lugar poder pensar cómo estos chicos que van a volver a la presencialidad van a incorporar no solo contenidos que tienen que ver con las matemáticas, con la biología, con las ciencias sociales, sino nuevos modos de pensar los cuidados en un sentido amplio, ¿no? Esta palabra, claro, que hemos escuchado el año, le vamos a tener que dar un contenido mucho más amplio que no se restringe solo a nos lavamos las manos, usamos el alcohol en gel, usamos el tapabocas, sino que en estos sentidos que tienen que ver con hacer comunidad, cómo la comunidad se va a comportar de nuevos modos para evitar contagios, para preservar la salud. Entonces el cuidado ahí va a ser un concepto, una noción mucho más compleja, mucho más rica, mucho más dotada de contenido del que tenía antes de la pandemia, y cómo pensarnos como sociedad, como comunidad, como grupo humano. Bueno, la escuela ahí a mí me parece que va a enriquecer muchísimo ese proceso, que hasta ahora los pibes lo han hecho desde la casa, desde la virtualidad y con su familia.
Y hay también todo un desafío, claro, para los padres, y respecto, sobre todo respecto de los contenidos, hasta dónde llegar uno en ese rol, tratando de acompañar la incorporación de conocimientos, tratando de no pisar el terreno del docente, no sobrecargar, además no sobreexigir al chico en estos años que son tan particulares.
Sí, pensaba también esto de que la escuela pueda ser un lugar seguro, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros desde casa, como familias y la escuela, no está representándonos que el retorno a la presencialidad sea vivido como una amenaza? Es decir, nosotros vamos a tener que construir la escuela como un lugar seguro y también asumir que en ese proceso donde yo les decía vamos a transmitir cultura, una cultura transformada por una pandemia, es decir, la escuela ahí va a jugar como un actor fundamental, ahí también está lo intersectorial, es decir, esa relación entre sectores, el sector salud, el sector educación, muy interrelacionados, pero esto de la escuela como un lugar seguro, entendido como un lugar que ya no va a ser más el que era antes de la pandemia. Y esto, digo, hay que pensarlo también en el conjunto social.
Sí, porque en realidad
no vamos
eso...
a volver a lo que conocíamos antes.
Claro, eso tiene que ver con lo que nos pasa en términos generales, digo. Estamos en todos
es
los ámbitos.
Es un duelo también, ¿no?
Claro.
Es decir, vamos a tener como sociedad que hacer un duelo por ese mundo perdido, digamos. No vamos a retornar bajo ningún punto de vista ninguna de nuestras prácticas, las prácticas que nosotros llevábamos a cabo habitualmente, están profunda y radicalmente transformadas por esta realidad y por este contexto, y ya no vamos a volver a ese mundo conocido, y este mundo por venir es un mundo a construir. Entonces,
Paula, ahí hay un tema que por lo menos desde mi punto de vista, me parece que se ha puesto poco la mirada respecto de cómo esta situación ha afectado a niñas, niños y adolescentes. Hemos estado pensando más en la generalidad, ¿no? En la población adulta, que particularmente de qué manera esta situación de la pandemia, de este nuevo mundo, como vos lo estás definiendo, afecta justamente a esta población. ¿Y cómo va a afectar también a futuro? Porque aquí hay una proyección también a nivel de todo lo que es el desarrollo emocional.
Sí, vos sabés que ese es un eje transversal en el informe de UNICEF que yo consultaba ayer a propósito de esta entrevista. Es decir, es un eje vertebrador de todo el informe, cómo la escuela y cómo la familia va a hacer un fuerte acompañamiento y va a dar lugar a que los pibes puedan pronunciarse sobre cómo han vivido este año, digamos, estar en casa, cómo han vivido la virtualidad, cómo han llegado a los contenidos pedagógicos, cómo han sido las relaciones interpersonales entre ellos. Bueno, es toda una generación de chicos, de chicas, de niños, de niñas, de jóvenes, que se están conformando como los adultos que van a ser mañana, en estas condiciones tan extraordinarias, digamos. Estos son los sujetos que en unos años van a ser los adultos que enfrentarán el porvenir. Por lo tanto, lo que para nosotros es nosotros los adultos, quiero decir, es un hecho completamente disruptivo, esa disrupción en los niños y en los adolescentes es edificante, es fundante para ellos.
Claro.
Y eso merece pensarse, digamos, qué sujetos va a producir este contexto de pandemia, qué sujetos, qué adultos, qué hombres, qué mujeres, qué van a entender ellos de todo esto, cómo esto va a impactar en sus modos de vincularse con nosotros y consigo mismos, digamos, Digo, habrá que ofrecerles espacios donde eso pueda tener expresiones. Y la pandemia también señaló y mostró el lugar fundamental que tiene la salud mental, porque claro, todos hicimos algún registro de lo que nos fue pasando anímicamente, emocionalmente, cómo esto nos produjo terribles temores, ansiedades. Claro.
Hace poco entrevistábamos justamente una pediatra y nos señalaba que cómo ellos en el consultorio podían ver algunas afecciones como problemas, trastornos del sueño, como problemas intestinales y demás en niñas, niños y adolescentes, que daban cuenta justamente de cómo los estaba afectando el tema de la pandemia. Vos hablabas del rol de promoción y de contención y de acompañamiento que siempre ha tenido la familia y la escuela. En este sentido, ¿das alguna indicación, alguna recomendación respecto de qué, sobre qué aspectos podríamos estar atentas y atentos?
Yo no sería como muy prudente de, digamos, arriesgar visiones que tengan que ver con la psicopatologización, es decir, uh-huh, llevar los procesos que los la población va haciendo frente a semejante contexto en términos patológicos, ¿no? Es decir, porque son las respuestas que nos hemos dado en líneas muy generales, sí, han sido respuestas acordes, te diría, frente a cosas desconocidas, de una dimensión mundial, global. Entonces, que no hubiéramos dado respuestas de este tipo hubiera sido realmente preocupante, digamos, ¿no? Que no hubiéramos tomado notas en términos emocionales de lo que nos tocaba enfrentar. Entonces, a mí me parece que todo lo que a los pibes les pueda pasar frente al retorno a las clases, yo no aconsejaría, desde mi opinión, ponerlo en el terreno de la psicopatología. Es decir,
no, me refiero, la pregunta iba más dirigida a que, de qué manera ayudar y contribuir a acompañar este proceso, ¿no?
Sí, yo pienso que la escuela va a tener que ofrecer, y también desde casa, ¿no?, como espacios para que ellos puedan ejercer la palabra, digo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la palabra, a diferencia de los adultos, en ellos es una construcción. Los pibes no tienen todavía constituido la herramienta de la palabra como una herramienta instalada, sino que está en proceso de construcción. A los chicos les cuesta mucho a veces poner en palabras lo que les pasa, ¿no? Entonces es una enorme estrategia de salud mental que haya la posibilidad de la buena comunicación, ¿no? Como estar observando cómo son sus comportamientos, porque los pibes se comunican con sus comportamientos, con otras formas de expresión que no solo son la expresión verbal, porque eso está en conformación para ellos, ¿no? Claro. Pero apuesto que va a ser un proceso exitoso para ellos. El retorno a los pibes les cuesta bastante menos que a los adultos incorporar nuevas pautas. Para ellos son, digamos, como están en formación, esto va a tener que ver con su conformación individual y colectiva, digamos. Entonces, creo que nos va a costar más a los adultos ese proceso que a los pibes, claro, sí mismos, ¿no?
Que tienen más ductibilidad también. Paula, claro, te agradecemos muchísimo por este paso aquí en Dar la Nota para, bueno, hablar de estos temas y pensar, ¿no? Pensarnos también para este grupo que, bueno, que va a volver a clases y que tenemos que ir atendiendo también las necesidades de los distintos grupos etarios, como se define. Muchísimas gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Paula Toledo, psicóloga, que pasó por Dar la Nota con